Bueno, de veras, estamos progresando rápidamente en este proceso. Yo no sé cómo es que procede tan rápido, pero así es. El tiempo vuela cuando estamos divirtiéndonos. Ups, otra pila.
Hay uno que falla, yo creo.
Ok, cargado, nuevo micrófono. Bueno, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Moisés, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, es algo que fue escondido en la Biblia. La Biblia es lo escrito, la enseñanza es lo hablado. Y no se captó, no tenemos grabaciones, no tenemos CD, no tenemos, ¿cómo se diría? ¿Cómo es que se llama esos que tienen video y, o audio, discos? No tenemos. Si tuviéramos, hubiera sido preservado muy bien, tal vez por milagro, las enseñanzas. Pudiéramos escuchar la mera voz de Jesús o de algunos profetas. ¿Qué tal fue la voz de Jeremías, por ejemplo? O de Isaías. Toda la congregación de Israel escucharon la voz de Salomón. Ah, la verdad tampoco sé cómo la escucharon, porque sabemos muy bien que un grupo de gente, más de 100, 200 personas, tratando de hablarles, no cuesta, sin algunos medios como estamos usando de ampliar la voz y ampliar el sonido y audífonos para ampliar la capacidad de oír, de escuchar y percatar lo dicho. Pero hay enseñanzas en la Biblia y la enseñanza fue, bueno, a la verdad, la enseñanza de Moisés fue perdida y bien lo supieron. Especialmente después de, bueno, la caída de Jerusalén la primera vez, la destrucción del Templo de Salomón prácticamente eliminó el conocimiento de la enseñanza de Moisés. Dice que no tenemos el Torah. Bueno, el Torah técnicamente es la enseñanza de Moisés, pero solemos también llamar los primeros, el Pentateuco, solemos llamar los primeros cinco libros de la Biblia el Torah. Pero no es cierto, realmente el Torah es lo dicho, más el Pentateuco es lo escrito. ¿Sí? Moisés escribió en hebreo, no en español, pero tenemos traducciones y son algo limitado, pero no tanto como lo ha hablado. Y el hecho de que fue perdido también, pronto en el segundo siglo, las enseñanzas de Jesús causó grandes problemas, terminó en el tercer siglo, el concilio de Nicea y eliminó por completo realmente el conocimiento de las enseñanzas de Jesús, menos preservado en griego lo canonizado de lo que solemos llamar el Nuevo Testamento. Pero quisiera discutir unas cosas tal vez un poco detallado, pero muestra el cuidado que tomó uno de los escritores del Nuevo Testamento, se pudiera decir el principal, aunque no escribió más que un solo reporte, Mateo. La historia de Mateo es que fue un colector de taxas cuando Jesús le llamó. Algo mal, una profesión muy despreciada. Hasta hoy día es muy despreciado el que viene colectando taxes fuera, lejos de ser popular, pero Él fue convertido completamente, llamado por Jesús, se voluntariamente se dedicó a seguir a Jesús y recibió sus instrucciones. Y Mateo fue uno de los originales 12 discípulos o apóstoles. Y escribió un libro. Y algo interesante contiene el inicio de su libro. Mateo inicia con una genealogía. Vamos primero que nada a mirar a la genealogía que él dio, porque es distinto, como todos saben, que han mirado al libro de Lucas y el libro de Mateo, mucha diferencia en las dos genealogías. Porque Mateo cuidadosamente escogió dar la genealogía de José, no de María. Lucas dio la genealogía de María, pero Mateo dio lo de José. Y hay un propósito ahí escondido que podemos apreciar, creo, con mucha facilidad. Inicia su libro, por supuesto va ahí hasta el capítulo 3 o 4 o 5, no me acuerdo, de Lucas para encontrar la genealogía de María, pero de José, ¡pau!, inicia el mismo Mateo con esta, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces va adelante, empezando con Abraham. Del antiguo hacia el presente. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, por supuesto, los otros 11 hermanos y también hermanas. A propósito, muchos piensan que Jacob solamente tuvo una sola hija, Dina. No es cierto. Tuvo demás hijas. Cosa de interés. Yo tuve la idea por años que tuvo 12 hijos y una sola hija. No sé, es porque solamente en la Biblia, en Génesis, se ve el nombre de Dina, pero no, hubo otras hermanas. Bueno, hay que saberlo. Judá engendró a Tamar. De Tamar, mejor dicho. Nota que Mateo da mucha dignidad a las mujeres en la lista. Tamar. ¿Qué clase de mujer fue Tamar? Bueno, bastante buena mujer, excepto que se tenía que pretender ser prostituta para engendrar hijos a Judá, porque Judá perdió todos sus hijos antes de que dieron nietos. Y de Tamar dio a luz Fares y a Serach, o Pérez. Pérez y Seraj. Ay, 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 se me olvidó apagarlo. No sé cómo apagarlo. Varias llamadas estoy recibiendo hoy, quién sabe por qué. Bueno, Judá engendró de Tamar esa pareja, dos hijos, dos nietos, bueno, realmente fueron hijos de Judá, aunque con la viuda de su propio hijo. Pérez o Fares engendró a Hezrón. Interesante que fueron dos líneas de Judá, ¿no? De estos dos hijos. Dos líneas de judíos. Muy soy descritos por el señor Armstrong en su libro La llave maestra de la profecía. Hezrón engendró a Aram. Aram, ¿sabemos algo de arameos? Aram originó el idioma que se llama arameo. Bueno, era el idioma que utilizaron realmente hasta el tiempo de Jesús. Y Aram engendró a Abinadab. Y mire cómo sigue la lista. Abinadab engendró a Nahson, difícil, JS, Nahson. Y Nahson engendró a Salmón. Oh, Salmón. Oh, sabíamos algo de Salmón. ¿Dónde aparece? Aparece Salmón en la historia. Salmón fue uno de los espías enviados a entrar en Jericó. Y mira lo que pasó en Jericó. Salmón engendró de Rahab, otra mujer en la línea de José. Rahab. Bueno, ella está en las dos líneas, pero es importante porque estamos mirando específicamente a la genealogía que dio Mateo. Y vamos a percatar el por qué Mateo tomó mucho cuidado de poner esto primero. Ya sabemos, creo, sin pensarlo. Pero de esa pareja, Salmón y Rahab produjeron Boaz. ¿Qué sabemos de Boaz? Boaz engendró de Ruth. Otra mujer mencionada en la lista, Ruth. Boaz, muy viejo, muchos años. Ruth, muy jovencita. Sí, fue viuda, pero muy joven. Ah, lo puse aquí atrás. Vamos a apagarlo. Así que tres mujeres mencionadas a ti, aquí, Tamar, Rahab y Ruth, por Mateo. Y mucho cuenta ahí, toda la historia, el libro de Ruth. El libro de Ruth es fácil ver por qué está en la Biblia. El libro de Ruth realmente es una profecía específica y detallada. ¿Cómo se diría? Un pantomimo, se puede decir, humano, del proceso de Dios a escoger una esposa para su hijo, Jesús, o el Cordero. Preciosa historia. Muy común, ¿verdad? Bueno, dieron a luz a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí, sabemos que fue el padre de David. Y de veras que David fue el más joven de siete hermanos. Siete hermanos. El más joven fue David. Y entonces da la línea, empezando con David, o continuando con David. Y estoy continuando y aburriéndose con esta porque tiene un propósito. Este escritor, este autor, este apóstol, de dar esta genealogía. ¿Cuál fue la acusación más, cómo se diría, pesado que levantaron contra Jesús cuando empezó a predicar públicamente? ¿Ustedes saben? Le acusaron de ser bastardo. porque su mamá fue embarazada antes de casarse. Bueno, era una acusación que prevaleció toda la vida de Jesús. Y Mateo, muy consciente de eso, está escribiendo para un propósito. Eso vamos a percatar. Bueno, sigue con la lista. Vamos adelante, llegando a un otro conocido. Brincando al versículo 10, Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Oh, esa es una figura que conocemos, pero mira, está llegando en la lista a el hijo de Josías. ¿Qué sabemos de Josías? Oh, bueno, tomó la corona cuando tuvo 8 años. Joven, niño. Y reinó largos años. Y muy justamente, el último rey justo que tenía. Pero Josías engendró a Jeconías. Bueno, aquí dice Jeconías. Yo creo que verdaderamente dice Conías. Y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia y la caída del Jerusalén, invadido y tomado y quemado por Nabucodonosor, finalizándolo en el año 586 antes de Cristo. Empezó la operación en 604 antes de Cristo. Pero, ¿por qué? Bueno, Jeconías, o Conías, tuvo un apodo, Conías. Algunos, yo creo que específicamente dijo Conías, pero pusieron Jeconías. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y sigue con la lista. Hasta, bueno, unas figuras que aparecen en otras profecías. Zorobabel, Eliakim. Pero llegando aquí al versículo 16. Jacob, papá de José, engendró a José. José, quien casó con María, marido de María. De la cual nació Jesús, llamado el ungido, o el Mesías, o el Masiac. Masiac es la palabra en hebreo, Mesías es la palabra en griego y también en español. Pero vamos a fijar una cosa. Vamos a mirar a Jeremías 22 para percatar cómo los profetas sabían cosas de antemano, siglos de antemano. Creo que es 22, déjame ver si equivoco. Oh, estoy en el libro equivocado. Había vuelto a Isaías 22 en lugar de Jeremías 22. Jeremías 22, 24. Vivo yo, dice Eterno. Así que está declarando algo muy firme por medio de este profeta. Jeremías sí conocía a Josías, pero Jeremías estaba muy involucrado con las cosas de Dios justo antes del cautiverio por parte del rey Nabucco, o el emperador Nabucco, Nabucodonosor. Y como sabemos, escapó de Jerusalén Jeremías con las dos hijas del rey. Y llevó las dos hijas del rey a Irlanda, donde estaban descendientes masculinos de la otra línea de los judíos. Y así preservó la casa real de David. Vivo yo, dice Jehová, que si tú, Joaquín o Jeconías o Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, sí pues, es la línea que acabamos de leer, fueses el anillo de sellar de mi mano derecha, aunque fueses aún de allí, de ese oficio, de esa capacidad, de esa, ese honor, esa realidad, te arrancaría, dice el mismo Dios, dice el mismo Eterno. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, que fueron los meros babilonios, rey de Babilonia, en mano de aquellos cuya presencia temes. Oh, en gran manera, podemos leer la historia ahí en yo creo que en Crónicas, tanto en Reyes. En manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En mano de los caldeos. Y es cuidadoso Jeremías mencionar no solamente los de Babilonia, sino también los caldeos. Por supuesto, los caldeos fueron los líderes del imperio de Babilonia. Y ese idioma de los caldeos es lo que escribió Daniel, el libro de Daniel. Te arrojaré a ti, hablando específicamente de este Jeconías, que está en la línea que leíamos de José. Arrancaré a ti y a tu madre que te dio a luz a una tierra extraña donde no nacisteis. Sí, fue al oriente y allá moriréis. Y la tierra a cual anhelan intensamente volver, que es Palestina, Canaán, allá no volverá, declarado por el mismo Eterno. ¿Acaso es este hombre Joaquín o Conías una obra despreciable y rota? ¿Es acaso una vasija indeseable, como se usa para el excusado? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 escucha. ¿Qué es tierra? Todo el planeta, siquiera. Todo el planeta, aunque Jeremías, por supuesto, no llegó a predicar a toda la tierra, pero eso es lo que está diciendo. Escucha la palabra de Eterno. Así ha dicho Jehová Eterno. Escribid a este hombre Jeconías o Conías, el mero antecedente de José, esposo de María, como uno privado de descendencia. Será un hombre que no prosperará en los días de su vida, porque ningún hombre de su descendencia incluyendo, por supuesto, José, esposo de María, logrará sentarse en el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Declaración específica de Jeremías. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es imposible entonces que José engendró a Jesús. ¿No es cierto? Ningún hijo de él puede jamás dejó toda la línea de Jeconías. Puede sentar en el trono de David. Pero Jesús se sentará en el trono de David. Tomará ese trono cuando llegue a la tierra, cuando regresa. Bueno, es una prueba que presentó al principio este apóstol para poner a un lado las acusaciones que fueron tan populares en aquel entonces de que Jesús fue bastardo, hijo de José, y no solo de María. Otra cosa que observa uno de los padres antinicenes, que se llamaba Irenio. Irenio dijo que, mirando a las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo, bueno, vamos a mirar a la de Lucas brevemente, cómo termina por lo menos. Lucas, creo que es 3, capítulo 3, 3:23. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Eso también es bueno saber. Interesante, la edad de 30 años era la edad de madurez. He mencionado, creo, antes, de que David no permitió que ningún miembro del coro de los servicios en el templo o en el tabernáculo tenga menos que 30 años. Interesante hecho, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no sabemos, no dice específicamente, excepto que si ustedes escuchan un coro, por ejemplo, el coro Ambassador, que utilizó el señor Armstrong muchas veces, escuchará voces y en armonía. Y escuchas un coro de hombres y mujeres mayores. El sonido es poco diferente. Hay una cualidad de la voz más resonante en personas mayores de 30 años. Una curiosidad, pero sí es. No sé, yo creo que eso no fue la razón de David. Yo creo que él simplemente insistía que sean personas ya maduras. Pero de todos modos, 30 años era específicamente en la edad de Jesús cuando comenzó su ministerio, que cuando apareció al público. Y mire cómo dice la genealogía de Lucas. Dice, él era, bueno, versículo 23, al comenzar su ministerio, él, Jesús, era, según se creía, ¿ves?, hijo de José. Pero no fue hijo de José. Bueno, eso sabemos creyendo lo que escribió Mateo. Y también creyendo lo que escribió Lucas, pero mire cómo termina la genealogía de María. Esta es genealogía de María. Muchos dicen, ¿cómo es que es diferente? Porque ella vino por otra genealogía desde David. Seguimos aquí hacia el final, mire lo que dice. Pasa por esos predicadores de justicia, versículo 35, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg. ¿Qué sabemos de Peleg? ¿Peleg? En los días de Peleg fueron separados los continentes. La costa de África fue pegado precisamente a la costa de Sudamérica. Pero se abrió el mar Atlántico. Bueno, abrió el espacio para el mar Atlántico en los días de Peleg. Y los montes de los Andes son, es la cordillera más joven de todo el planeta. Días de Peleg. Peleg, hijo de Eber. Eber, padre de los hebreos. Hijo de Selah. Hijo de Cainán. Hijo de Arfaxad. Hijo de Cern. Sem, perdón, Sem. ¿Ve la línea? Pasamos la línea el otro día, la línea de la promesa. Hijo de Sem. Sem fue hijo de Noé. Noé fue hijo de Lamec. Lamec fue hijo de Matusalén. El Matusalén que vivió 969 años. No el otro Matusalén, que es la línea de Caín. Cuidado que no se confunde. Hijo de Enoch. Oh, una línea muy justa. Enoch, profeta. Que no vivió largos años. Hijo de Jared. Hijo de Mahalalel. Hijo de Cainán. Hijo de Enos. Hijo de Set. Set. Hijo de Adán y Eva. Tercer hijo. El que originó el calendario hebreo. Hijo de Adán. Hijo de Dios. ¿Cómo es que termina con hijo de Dios? Porque Adán no fue engendrado, fue creado. Así que en la misma manera de que Adán tuvo un padre, Jesús tuvo un padre. ¿No le parece? El mismo Dios, el mismo creador. Originó los dos. Adán uno. Adán segundo. Otra pequeñez. Vamos a mirarlo en Génesis 2. Creo que lo he mencionado antes, pero versículo 4, esos son los orígenes. Una nota y otras traducciones son las generaciones o la historia de los cielos y de la tierra. ¡Wow! Eso es gran cosa, cielos y tierra, ¿eh? Todo el universo. Muchos piensan que solo el sistema solar se refieren, ¿no? Yo creo que mucho más. ¿Cuándo fueron creados? ¿Cuándo? cuando eterno Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque Jehová, o eterno Dios, no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para cultivarla. Cuando Dios hizo la tierra y los cielos, pero subía de la tierra un vapor que regaba la superficie de la tierra. Entonces, en esa condición, tierra vacía, sin vegetación alguna, ni siquiera plantas, ni siquiera árboles, nada. Entonces, eterno Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Así fue el padre de Adán 1. Sopló en su nariz aliento de vida. Interesante, muchos discuten, ¿qué es aliento de vida? Eso es lo que chupas cuando respiras. La misma cosa le digo a respirar. Los que chupan aire y circulan sangre tienen vida física. Hoy día, en este entonces, tuvo un cuerpo inmortal, si pueden creer. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Interesante declaración de la Escritura, 2:7 de Génesis, muy importante. Y esto antes, después empezaron a crecer plantas. ¿Qué comió Adán entonces, antes? Con el cuerpo que tenía, no necesitaba comer. Jesús tampoco tenía que comer después de resucitar de nuestros muertos. Comió, pero no necesitaba. Bueno, espero que han captado esta visión. Déjame ver, había puesto algunas notas aquí. Vamos a mirar a Isaías. Isaías 7. Necesitamos captar otra cosa tan importante sobre Jesús de Nazaret, que el mundo no han captado, pero los profetas sí sabían y lo anunciaron de antemano. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle guerra, pero no pudieron vencerla. A Jerusalén. Atacaron, pero no pudieron vencer las paredes de Jerusalén. Entonces se le informó a la casa de David, diciendo: los sirios acampan en Efraín. Y se le estremeció el corazón del corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento, un huracán tal vez. Entonces Eterno dijo a Isaías. Así es su mensaje a Isaías. ¿Listo? Sal al encuentro de Acaz. Tú y tu hijo, Sear Yasun. Sear Yasuf. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, que fue edificado por Salomón, en el camino del campo del lavador. Y dile, cuídate y ten calma, no temas, ni se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías, porque con Efraín y el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal, diciendo, vamos contra Judá y desmembrémosla a Jerusalén, a la capital. Abrámonos una brecha y en medio de ella pongamos por rey hijo de Tabeel. Así ha dicho el Señor Eterno. No sucederá ni será así. A pesar de toda evidencia era que iban a invadir, tenían tropas superiores y iban a ganar. Porque la capital de Siria es Damasco. Oh, sigue siendo. Qué interesante, ¿eh? Está en las noticias hoy. Y el caudillo de Damascas es Resín. Pero dentro de 65 años, bueno, esa es la profecía bastante más allá. ¿Quieres recibir una profecía sobre de aquí a 75 años? 65, perdón. Eso es bastante profecía, saber. 65 días, años en antemano, de antemano. Efraín será destruido hasta dejar de ser pueblo. Asimismo, la capital de Efraín es Samaria. Y fueron ellos que formularon esta invasión. Y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalía. Si vosotros no creéis, ciertamente no permanecéis firmes. Claro, se parará el corazón de terror. Eterno volvió a hablar a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová, de tu Dios. Eterno Dios, tu Dios, pida una señal, pídale. El mero rey Acaz, de abajo en el Seol o de arriba en lo alto, donde quiera, pida cualquier señal, de arriba o abajo, en el medio, donde quiera, cualquier señal que quieres. Y Acaz respondió, no pediré ni podré hacerlo, no, no lo hago. Entonces Isaías dijo a Acaz, escuchad, oh casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres? ¿Para que también seáis molestos a mi Dios? Y así fue. Por eso negó a Acaz de pedir un señal. Por tanto, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Eterno, os dará la señal. ¿Qué tal la señal? ¿Cómo fue la señal que dio Jesús? La única señal que dio a los fariseos y a los escribas, y a los sacerdotes, la señal de Jonás, fue lo único que les dio, lo único. 3 días y noches, 72 horas en la tumba, más nada. Entrar, salir en 72 horas. Bueno, no dijeron 72 horas, dijeron 3 días y 3 noches, pero muy diferente a lo que cree el mundo cristiano, ¿no? Que pretenden obedecer a Jesús. He aquí que la Virgen concebirá. Me gustó, años ha pasado, el señor Carter Armstrong contestó a los críticos, ¿no? Porque los críticos insistieron que no, María no fue virgen, fue una joven, pero no, no dice virgen, virgen, no dice virgen en griego. Ah, pero en esta profecía dice virgen en hebreo. En hebreo es la única palabra que describe una mujer virgen. La Virgen concebirá. Milagrosamente sabemos y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy importante el nombre Emmanuel. Grandemente importante. Lo sabía Isaías. Bueno, lo sabían todos los profetas. Todos. Incluyendo Enoch, si quieres. Él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cuándo es eso? ¿Qué edad es? ¿A qué edad llegó Jesús cuando supo desechar lo malo y escoger lo bueno? ¿Sabe? ¿Es una edad específica? ¿Qué opinan? 3 años? Yo creo que no, 3 años es muy inocente. 4, 5, bueno, muchos dicen 6 años, no sé. Yo creo que varía entre individuos, pero tiene que tener años antes de que lleguen a tener responsabilidad por sus decisiones. Ciertamente. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes a quienes tienes miedo será abandonada. Y así fue, por supuesto. Tumbaron varios reinos, los asirios, aunque no destrozó la ciudad de Damasco. Hasta el día de hoy no ha sido dejado en ruinas Damasco, la ciudad más antigua, bueno, más antigua conocido en la Biblia por lo menos. Bueno, vamos a mirar a Oseas, bueno, pudiéramos avanzar un poco más. Bueno, Israel fue invadido por Asiria. Vamos a brincar al versículo 1 de 8 antes de partir de esta profecía de Isaías. Entonces me dijo Eterno, toma una tabla grande y escribe en ella como punzón de hombre, tocante al Maer Salal Hasbas. Llamé a mi lado como fieles testigos al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías. Oh, hijo de Jeberequías, Zacarías. Me llegué a profetizar a la profetisa, dice Isaías. Bueno, dice, sí, es Isaías hablando. Llegué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y Eterno me dijo, ponle por nombre Maer Salal Hasbas, porque antes que el niño sepa decir ni papá ni mamá, ni mi mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Siria. Así que pudieron los profetas profetizar eventos. Otra vez, Eterno volvió a hablarme diciendo, por cuanto este pueblo, ¿cuál pueblo? Bueno, un pueblo a quien está ministrando, a quien está predicando, deshechó las aguas de Siloé. Bueno, las aguas de Siloé fue en el manantial que suplía la ciudad de Jerusalén, que corren mansamente. Se alegró con Resín y con el hijo de las Ramelías de Samaria. Y aquí que por ella el Señor hace subir sobre ellos la impetuosa y abundantes aguas del río Eufrates. Es decir, el mero rey de Asiria con toda su gloria. Y así hizo. Predicó, profetizó específicamente que en cierto tiempo, el tiempo en que antes de que este hijo de la profetisa llega a desechar o saber la diferencia entre el bien y mal, iba a tumbar el poder de Asiria, el poder de Samaria, mejor dicho, y él se desbordará por todos sus cauces, el Eufrates, o sea, el poder de ese imperio de Asiria, y pasará sobre todas las riberas, pasará por Judá, inundando y creciendo, y llegará hasta el cuello. Con sus alas extendidas llenará la amplitud de tu tierra, oh Emmanuel. Oh Emmanuel. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? Vamos a brincar. Bueno, brevemente vale la pena mirar a Oseas 11:1. Vamos a avanzar a Oseas 11:1. Puede que volvemos a Isaías. Oseas, el inicio de los profetas menores. Sabrán a dónde voy con esto. Cuando Israel era muchacho. Bueno, Israel era el nombre dado a Jacob, pero se habla de la nación de Israel. La nación que formó de los descendientes de Jacob. Era muchacho, yo lo amé, dice Eterno. Entre comillas, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificios, los ídolos quemaban incienso. Bueno, declara el mismo Eterno que rescató Israel como muchacho de Egipto. Pues sabemos esa historia, está escrito bastante detalladamente por Moisés. Y Éxodo 4, 22. A ver si lo hallo. Que dijo Moisés a el faraón en Egipto. Entonces dirás tú, Moisés, al faraón. 4:22. Así ha dicho Eterno. Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes de ir a mi hijo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo, Faraón, tu primogénito. Bueno, declaración del Eterno, por medio de Moisés. ¿Qué mensaje entregar al mero emperador de Egipto? Bastante fuerte. Pero captamos de que Israel era el hijo de Dios. Y sabemos muy bien que Jesús fue el hijo de Dios. Así que Jesús fue Israel. Cuando nació y cuando vivió, y especialmente después de que fue bautizado. Ok, déjame ver, vamos a mirar, a volver a Mateos 4, Mateo 4, 12. Mateo 4, 12, volviendo al apóstol Mateo. Estamos estudiando su libro y lo que nos dice, entre otras cosas, por supuesto, pero en particular, garantizando quién es Jesús y que su padre no fue José y que no fue bastardo. No fue más bastardo que Adán o no. ¿Qué dije? 4:12, perdón, ok. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, hablando de Juan Bautista, regresó a Galilea. Y habiendo dejado Nazaret, que es al lado, tal vez se puede decir, poniente de la loma, se cruza una loma yendo hacia el este y se baja al lago de Galilea, y el lago de Galilea es como 100 y pico metros bajo el nivel del mar. Y habitó en Capernaum, que es lugar de, bueno, francamente fue de gente rica en ese entonces, la costa poniente de Galilea, ciudad junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y de Neftalí. La geografía designada para esas dos tribus. Para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo al profeta Isaías? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Se acuerda lo que dijeron en Jerusalén cuando todo el pueblo estaba tan popular Jesús y estaban diciendo que es el mero Mesías? Lo que dijeron los sacerdotes y los escribas y fariseos: nada bueno puede venir de Galilea. No hay nada en la profecía que dice que algo bueno procede de Galilea, ni supieron que sus propias escrituras lo dijeran. Mucha ignorancia había en las meras escrituras. Y el pueblo que moraba en tinieblas dio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Gran cosa. Está citando Isaías 9. Precisamente, exactamente lo que profetizó Isaías. Palabra por palabra. Volviendo a Isaías 8, vamos a volver a Isaías 8. No sé si llegué a los versículos que quiero. Sí, capítulo 9, 1 y 2 es lo que acabamos de leer ahí citado por Mateo. Entonces, déjame ver, 8, versículo 19. Sí. Aguardaos, vamos al versículo 17. Aguardaos, aguardaré pues, eterno, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob, una expresión muy importante, escondió su rostro de la casa de Jacob. Y dice Jacob, no dice Israel, o sea, aquel pueblo física descendiente de Jacob. En él, dice Isaías, esperaré, aguardaré pues, en él esperaré. He aquí yo y los hijos que Jehová o Eterno me ha dado como señales y prodigios en Israel. Hijos que me ha dado de prodigios y señales. De parte de Jehová o Eterno de los ejércitos, quien habita en el monte de Sion, no, el monte Sion. Y cuando os dicen, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, responded. ¿Acaso no consultará el pueblo a su Dios? En lugar de tales cosas, consultará a los muertos a favor de los vivos. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Caen bajo maldición. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán a la tierra. Y he aquí, he allí, tribulación y oscuridad de angustia. Y serán arrojados a las tinieblas. Qué maldición dicho por este profeta. Algo parecido a lo que estemos discutiendo recién, del fin de la edad, ¿no? Excepto está hablando específicamente de un pueblo. La ley y al testimonio. Bueno, la ley habla de la ley de Moisés, en específico, Isaías. Y el testimonio, la ley de Moisés, es la enseñanza de Moisés. Muchos piensan que la ley de Moisés son toda esa serie de multas y penas y obligaciones, obras de ley, pero no, la ley de Moisés fue las enseñanzas de él, las enseñanzas vocales, la que fue perdido completamente cuando cayó Judá. Luz de la enseñanza. ley de Moisés. La vida de Jesús, técnicamente, piénsalo, piénsalo. Jesús, desde que fue bautizado hasta la muerte en Jerusalén, estaba, en una manera de decir, presentando, mimicando pantomimando antiguo Israel. Salieron ellos de Egipto, pasaron el mar, pasaron sus años en el desierto, cruzaron a la tierra prometida. Después de muchas pruebas, fue la luz, Jesús, la luz para eliminar las tinieblas de un, bueno, unos habitantes, bueno, vamos a ponerlo un poco más allá, ¿no? Habló ahí el profeta de que los que vivieron en Galilea de las Naciones vieron una luz. De veras, que fue el mismo Jesús cuando empezó a hablar públicamente. En el mero congregación de Nazaret. Pero ¿a qué propósito realmente vino Jesús al planeta Tierra? ¿Trajo luz? ¿Trajo luz al planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de enviar su Hijo, el Todopoderoso Dios, al planeta Tierra? Bueno, tenemos ideas, pero lo principal, vino con luz para eliminar las tinieblas, reemplazar los habitantes, bueno, perdidos, y traer, bueno, solemos decir salvación a planeta Tierra, salvar la herencia de planeta Tierra. Bueno, en esas, en esta, este ambiente que estuvimos discutiendo ahorita, empezando al inicio con la genealogía de Jesús, y etcétera, inicia, o el primer evento acontece. Mire dónde acontece. ¿Sabemos algo de ello? Jesús recorría, estamos en 4:23 de Mateo. 4:23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¡Toda! Su fama corrió por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían males, los que padecían de diversas enfermedades, dolores. Ah, ¿y dolores? Sí, pues. Los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y él los sanó. Le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decapolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, territorio que hoy se llama el reino de Jordán. Cuando vio la multitud, como he mencionado, estuve allí en esa ciudad donde, según la tradición, Él subió al monte y al sentarse en él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo el sermón en el monte. Muy popular el sermón en el monte. Bueno, bastante, yo creo que muy positivo. Es diferente que los sermones de Moisés. Pues sí, en un cierto aspecto, no sé si haya tiempo, ¿cómo vamos?
12:30.
¿Ya? ¿Son las 12:30? Oh, iba a comparar lo que, bueno, brevemente vamos a mirarlo, porque ustedes saben lo que dice el sermón en el monte, posiblemente no saben lo que dice en Deuteronomio, déjame ver si lo tengo, 27, Deuteronomio 27. Comparar lo dicho por Jesús con lo dicho por Moisés, Deuteronomio 27. Brevemente, es algo rápido, yo creo que podemos ver la diferencia. Es comparar el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, 27, proclamación de las maldiciones. ¿Eh? ¿Maldiciones tenían que ver con el Antiguo Pacto? Sí, pues. Todas las tribus se reunieron, seis de ellos en un monte, los otros seis en otro monte. Déjame ver, empezar en versículo 15, creo. Bueno, dice, versículo 14, los levitas hablarán y dirán a todo el hombre de Israel en alta voz, maldito el hombre que haga a una imagen tallada y, o una imagen de fundición, obra de mano de escultor, lo cual es abominación a Jehová, a el Eterno. Todo el pueblo responderá y dirá amén a la maldición. Versículo 16, maldito el que trata con desprecio a su padre y su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambia su lugar de lugar los linderos de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, el huérfano y la viuda. Maldito el que acueste con la mujer de su padre. Maldito el que tenga cópula con cualquier animal. Maldito el que acueste con su hermana, hijo de su padre o hija de su madre. Bueno, ahí va adelante, maldito, maldito. Versículo 25, maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Eso está aconteciendo en el mundo, claro, a menudo, en gran escala, en muchos lugares. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. ¿Dónde está el énfasis? Maldición. ¿Dónde está el énfasis de Jesús? En el monte del sermón, el sermón en el monte. Bendito. Gran diferencia. Maldición por ciertos actos. Antiguo pacto. Nuevo pacto. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Diferente? La gran diferencia es que pone énfasis Jesús en lo que son, no lo que hacen. ¿Verdad? ¿O es mentira? ¿Y qué es lo que causa comportamiento de cualquier clase de seres humanos? Son lo que creen. Lo que realmente creen adentro. No, no lo que dicen con la boca, no, lo que creen. Bienaventurados, versículo 10, los que son perseguidos por causa de justicia. Por causa de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen. No os parece, pero cierto es, y dicen toda clase de cual contra vosotros, por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Cuando viene a la tierra, pues así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Así inició su sermón en el monte. Es largo, varios capítulos. Precioso es. Tiene cosas bastante interesante. Escudriña el espíritu de la ley, no la letra. No está buscando maldecir, está buscando bendecir. ¿Es diferente el nuevo pacto? Sí, ciertamente. En gran escala. Es la luz que elimina las tinieblas.